que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Ah, te pusieron el nombre por Kurt Cobain, ¿no?
El adolescente hace una mueca de fastidio y responde que sí, que obviamente sus padres eran fans de Nirvana y que se cruzaron algunas veces con el cantante. Y por eso, ahora lleva el San Benito de llevar el mismo nombre que la mítica estrella en pleno Seattle, otrora cuna del grunge. Pero ahora es 2009, el hip hop está por todos lados. Kurt lleva una playera oversized y una gorra de béisbol con la visera para atrás. Las cosas no están bien en casa por la crisis económica. Sus padres no saben bien cómo van a pagar la hipoteca, pero el adolescente ahora solo tiene una obsesión: comprar un refresco de la máquina embrujada. Está convencido de que son los fantasmas los que cargan de latas esa vieja máquina plagada de graffiti que parece estar en el barrio de Capitol Hill desde que sus padres iban en el kinder.
La última vez que llegó hasta la esquina de John Street y 10th Avenue East y depositó sus 55 centavos, la máquina le entregó una Cherry Ginger Ale de Seagram. Kurt está ilusionado con probar una Caffeine Free Diet Coke de otra era porque a uno de sus amigos le tocó de suerte hace poco. Maldición. Es una Pepsi de lo más normal. Pero bueno, ya se sabe que con la máquina embrujada puede pasar eso. Sería peor que se le traben las monedas y no salga nada. Así, al menos, puede tomar algo mientras imagina cómo serán los fantasmas que se encargan de proveerle las bebidas más extrañas a los habitantes de Seattle.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin Resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la máquina expendedora misteriosa de Seattle.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Ya me emocioné y ni hemos empezado. Queridas enigmáticas, enigmáticos, querido Fer. A ver, ¿recuerdan este disco de The Police llamado Ghost in the Machine?
Sí, claro.
El fantasma en la máquina. Es el cuarto álbum que sacó esta banda liderada por Sting. Digo, estoy segura que muchos de los enigmáticos son muy jóvenes y no les tocó. Pero es más, qué bueno para que en este momento, o más bien cuando acabe el episodio, se lancen un poquito a escuchar un poco de música de los 80, de los 70, de los 90, porque más o menos es la estética que tenemos para el episodio de hoy. Mazo. Estamos precisamente en este álbum, que el título estaba inspirado en un libro de psicología filosófica del mismo nombre que fue escrito por Arthur Koestler. Uh-huh. ¿A qué viene todo esto? A ver, por un lado, nomás a que queremos hacernos los cultos, porque en realidad el libro trata sobre otra cosa que nada que ver, ¿no? O sea, no mucho. Pero sí nos gustó el título de Fantasma en la Máquina para empezar a hablar sobre esta expendedora de gaseosas, misteriosas, presuntamente embrujadas. Es una maravilla. Esta máquina en cuestión apareció a finales de los años 90 frente a un local de una cadena estadounidense de cerrajerías. Era sumamente inusual, en principio porque parecía una máquina de los años 70. Y aunque tenía un cartel de Coca-Cola, se podía comprar latas de refresco de otras marcas. Era muy rara esta máquina. O sea, incluso podían comprar de la competencia, ¿no? Entonces, como que si tú tienes tu máquina de refrescos de cola de una o de otra, no. O sea, no podrías encontrar refrescos tan variados.
No, hoy día, por ejemplo, si van a una tienda, digo, aquí en México son como tiendas de abarrotes, misceláneas, la tiendita de la esquina, en donde sea que te encuentres, sí hay una política bien estricta de que no puedes posicionar producto de otra marca en el refri que te están decando de su marca. Es decir, si tienes un refresco de la etiqueta roja, no puedes meter la etiqueta azul y viceversa. Me imagino, porque no le sé a las máquinas expendedoras, mucho menos en esa época, que con las máquinas será lo mismo. Si te lo provee una marca, pues cargas de esa marca, lo cual era raro por puro producto.
Ay, pero deja tú eso, o sea, se va a poner todavía más raro, porque la máquina como tal, esta que te hago mención, tenía una indicación, ¿no? O sea, es de cuenta, estaba el cartel de refresco, digamos, de la venta. A la izquierda estaba la ranura para poner las monedas. Pero la indicación del precio decía 55 centavos de dólar por cada lata. cosa que ya no, o sea, ya no coincide ni siquiera con los precios actuales. Al lado, en dos hileras horizontales, había 6 botones muy desteñidos por el sol, con los cuales uno podía escoger el refresco, ¿no? Coca-Cola, Pepsi, Mountain Dew, Sprite, Root Beer, y había otro que decía Mystery.
Creo que yo habría comprado solo de ese.
Sí, por supuesto. O sea, claro que se refería como aleatorio, pero ya desde que dice Mystery, nosotros ya estamos ahí. Así, ya dijimos va.
Claro, y es que además, si uno pulsaba ese sexto botón, podía salir cualquiera de los refrescos que estaban marcados en la máquina en sus otros botones, pero el misterio que anticipaba ese botón amarillo no era solo el azar de lo que ya había, porque además uno podía encontrarse con refrescos que llevaban años fuera del mercado, como la Lemon Lime Slice o la Pepsi AM, o incluso rarísimas latas de bebidas como la Diet Cuba Bubba Bubble Gum Soda de los años 80. Y una Coca-Cola, una Coca-Cola con sabor a tocino.
Yummy.
Yummy, yum. ¿Te imaginas
tomándolo? Guácala, qué rico.
A ver, a mí me puede la curiosidad. Digo, de pronto hay refrescos que tomo y digo, ya me gustó, lo voy a tirar, pero lo pruebo. Sí, entraría ahí.
Estamos muy acostumbrados a que los fantasmas o lo embrujado es escabroso, claro, lúgubre y negro. Cuando nos dicen que lo embrujado es setentero, ochentero, lleno de color.
Y azúcar.
Azúcar, refrescos de color. Está increíble, o sea, es fascinante también ese otro lado.
Claro, lo paranormal no siempre tiene que ser espantoso. También puede ser sumamente extraño, pero divertido. Entonces, ¿a qué genio del marketing, nos preguntamos, se le pudo haber ocurrido semejante porquería como la Coca-Cola tocino? No lo sé, pero al parecer sí existió y los fantasmas de la expendedora misteriosa de Seattle se las arreglaron para conseguir una que otra entrega por tan solo 55 centavos de dólar. La lista de refrescos raros que podían salir cuando uno apretaba ese botón es mucho más larga. Hay quienes aseguraron haber recibido latas de New Coke, que duró apenas 3 meses en 1985, porque los consumidores la odiaron.
Ajá.
O de Crystal Pepsi, que solo existió entre 1992 y 1994 y que además pues tuvo apariciones en diferentes series de televisión y películas. Entonces, raro.
Si yo tuviera que elegir un refresco que apareciera, uh-huh, en la máquina expendedora misteriosa, uh-huh, o sea, no es comercial ni nada. De hecho, lo decíamos, ¿no? Tomemos agüita.
Sí.
Tome usted agüita más solita. Que nada. Recomendación de Fernando Santamaría, tome su agüita.
Uh-huh.
Pero si ya uno le echó sus 55 centavos de dólar y a ver qué sale, yo quisiera que saliera Tony Cole. ¿Te acuerdas del Tony Cole?
Sí, no, ¿cuál que me acuerdo? Todavía lo venden.
Pero según yo es de la así súper vieja guardia tomar,
sí,
Tony Cole.
Sí.
O sea, Tony Cole era una bebida en los viejos tiempos que supuestamente te curaba las enfermedades. Por eso se llama Tony Cole, porque era un tónico.
Ah, claro.
De ahí se supone que salieron los refrescos de cola, ¿no? Uh-huh. De que eran pues justamente tónicos para curarte.
Revitalizar.
Tiene fiebre, tómese su cualquiera.
Entonces, le duele el tobillo.
Ya sabemos que eso no es así. Si usted, uh-huh, puede evitar tomar refresco, hágalo. Si no, aquí no lo vamos a juzgar. ¿Qué otras rarezas había? A ver, estaba la Mountain Dew Whiteout, que era un telado Nestí con sabor a frambuesa.
Wow.
Un Hawaiian Punch, que no tenía mucha razón de estar ni siquiera en la máquina. Fanta de uva, que ya volvió en varios,
sí,
países.
Sí, yo soy un gran partidario de ese sabor.
No fue. Bueno, la coca de vainilla, que estaba de 2002 a 2005. Black Cherry frescas, que se descontinuaron en gran parte de Estados Unidos. Una que era Sun-Kissed Cherry Lemonade, que era de una cosa rarísima. A ver, entonces tenías todos estos refrescos raros, pero los misterios de la expendedora embrujada de Seattle no terminaban solo con que hubiera marcas raras. O sea, porque eso pues cualquiera, ¿no? E incluso podrían decir, es una máquina independiente que se puso y que cada quien llenó como fuera. O sea, podría no ser un misterio.
Solo está divertido, ¿no?
Exacto. O sea, tampoco estuvo nunca claro quién era el dueño de la máquina, ni quién la cargaba. Esa era como la gran pregunta que tenían todos los vecinos alrededor. Como, ¿quién puso la máquina? ¿Quién la carga? ¿A qué hora la cargan? Porque parecía que se cargaba sola. La leyenda, claro que empezó una leyenda, era que la máquina nunca estaba fuera de servicio, ni se quedaba sin latas de ninguna marca. Entonces, ¿sería real la leyenda de que un gnomo habitaba en su interior y producía las latas? Yo, sí. Team Duende. Yo en todos los episodios de aquí para adelante voy a ser equipo duendes, equipo gnomo. Okay. Ya, decidido está. ¿Cómo ves?
A ver, yo entendería que hay un duende, pero también que al duende o se le tiene que pagar o tiene que inyectarse en energía. Y en este caso, energía seguía siendo de la máquina electricidad. Y, por supuesto, tendría que haber un cable que la alimentara. Y este estaba conectado a la Broadway Locksmith, la cerrajería de enfrente, a cuya rampa para discapacitados estaba situada la expendedora. Estaba conectada a la cerrajería, podríamos entender que era de ellos, pero no. A principios de 2014, un periodista encaró al gerente general del local. Quería encontrar el fantasma en la máquina, develar el enigma y quizá, de paso, tomarse algún refresco misterioso.
Hola, mi nombre es Hilary Pollack y trabajo para el portal de Vice. Quisiera hablar con el gerente, por favor.
Hola, yo soy el gerente. Me llamo Mickey. ¿En qué puedo ayudarte?
Quería preguntarle por la expendedora que está frente al local. ¿Ustedes son los dueños?
No. Me lo han preguntado muchas veces, porque parece que hace cosas extrañas, pero no es nuestra. Y honestamente, nunca he visto a nadie abrirla.
Pero la gente sí compra refresco seguido aquí.
Sí, todo el tiempo. Todo el día.
¿Me está diciendo que en 15 años nunca ha visto a nadie metiéndole mano o siquiera rellenándola?
Nunca. Debe venir a mitad de la noche, en fin de semana o algo así.
¿Estás seguro de que usted no es la persona que recoge el dinero de la máquina?
No, señorita. Creo que sí está conectada a la misma corriente de nuestro local, pero solo eso. La verdad, siempre se junta gente alrededor de la máquina y la mira con una mezcla de miedo y fascinación. Hay algunos que meten rollos enteros de monedas, tratando de entender cómo funciona. ¿Usted cree que está embrujada, como dicen?
¿Ustedes qué creen, enigmático? ¿Sí o no? Para cuando la periodista de Vice intentó, de manera infructuosa, aclarar los enigmas, la expendedora ya era famosa en todo Seattle. O sea, seguramente si alguien de Seattle nos escucha en este momento, lo sabe, porque esta historia fue legendaria. De hecho, en 2002 aparecieron varios artículos en periódicos locales y eso provocó un cambio crucial. Primero, los botones de misterio fueron ahora 2 y luego fueron 3. Y finalmente los 6 tenían la palabra escrita en letras de distintos colores sobre fondo amarillo. O sea, todos decían mystery. Ya no sabías qué te iba a tocar.
Maravilloso.
Y además, o sea, yo no puedo garantizar cómo estaba funcionando la máquina en su interior, porque nunca se supo cómo tal. Bueno, ahorita llegamos a ello, okay. Pero tengo la impresión de que ya la rellenaban como al azar. O sea, como que ya sí, no claro. Había un patrón de que cada vez que picaras un botón te iba a salir siempre el mismo refresco, sino que iban a salir, aunque fuera el mismo botón, refrescos diferentes.
Sí, dependiendo de cómo estuvieran ordenados, porque ya era cualquiera.
Es que ya podía ser cualquiera, uh-huh. Precisamente. Pero bueno, a ver, había empezado una fascinación cultural con esta máquina embrujada. Uh-huh. Y desde agosto de 2011 hay que decir que tiene su propia página de Facebook.
Claro que iba a tenerla.
Tal cual, en 2012 se produjo un cortometraje basado en sus enigmas. Es increíble, de verdad. Qué maravilla, me produce mucho entusiasmo.
Qué época para estar vivo.
El artículo de Pollack en Vice hizo que la expendedora tuviera trascendencia internacional, que los fans de lo misterioso estuvieran todavía más atentos y gastaran más dinero.
Claro, al final eso, ese es el objetivo.
A ver, lástima que tenga, digamos, un interés monetario, porque entonces nos damos cuenta de que debe haber alguien detrás. O sea, porque hay lana. Seguimos adelante. El 26 de abril de 2014, una mujer llamada Sarah Hamilton resolvió uno de los enigmas porque publicó en Twitter una fotografía en la que se veía a un hombre y una mujer no identificados cargando las latas en el interior de la máquina. O sea, ya. Sí, había gente a plena luz del día, además. Uh-huh. Entonces, ya no había gnomos ni fantasmas.
Triste.
Yo voy a seguir pensando que sí hay gnomos. Y que estos hombres servían a las instrucciones de gnomos. No me importa. O sea, digan lo que quieran. ¿De dónde había salido esta idea de abastecerla con marcas que ya no existían? Esa es la pregunta más fascinante y fabulosa de todas. Los misterios continuaban sin resolverse completamente. Y en ese mismo año, en 2014, el precio de las latas de refresco pasó a 75 centavos.
Oh, no. La inflación.
Y bueno, pues vaya fantasma, ¿no? La inflación es un fantasma en sí mismo.
En 2015, otra periodista llamada Jessica Lee de The Seattle Times, pues intentó averiguar la identidad de los dueños de la máquina. Para ello contactó al gobierno local, una gran jugada. Quería saber quién había solicitado el permiso para instalarla, pero los funcionarios le respondieron que la ciudad no tenía ningún registro relacionado con esa máquina expendedora Y aún así siguió funcionando. Es decir, el fantasma de la inflación, pero no de la burocracia. Eso sí, en 2018, Seattle subió los impuestos a las bebidas azucaradas y el precio de cada lata pasó a ser de $1. ¿Fuera misteriosa o no? Hay fuerzas invisibles, pero que tienen efectos muy claros a las que no nos podemos escapar. Y uno de ellos son las fuerzas de los impuestos.
Especialistas, testimonios exclusivos y mucho más. Sigue escuchando Enigma sin resolver. Hacía muchos años que Kurt no volvía a Capitol Hill. Primero se fue de Seattle para estudiar en California y al regresar, ya convertido en ingeniero, se instaló en un área lejana. Pero hoy está cerca de la esquina de John Street y 10th Avenue East y los recuerdos mandan. Le tocará por fin esa caffeine-free Diet Coke que tan esquiva le resultó hace casi una década. Kurt se estaciona. Busca la expendedora encantada. No hay signos de ella frente a la rampa para discapacitados.
Kurt baja de su camioneta y entra a la cerrajería. Sus empleados no pueden ayudarlo demasiado. Le cuentan que durante un tiempo la máquina anduvo mal y, aunque fue reparada varias veces, el 29 de junio de 2018 desapareció del lugar que había ocupado durante casi dos décadas. Hubo unos trabajos de reparación frente a la parada de colectivos que estaba en la acera. Y al otro día la expendedora ya no estaba. Lo cierto es que no podrían haberla sacado así nomás por el modo en que estaba conectada a la electricidad. Además, como había sido vandalizado un par de veces, le habían colocado un candado enorme. Kurt ya se está yendo del local. Pero una empleada que escuchó la conversación con su compañero se acerca a él y le dice:
¿Sabe qué dejaron en el lugar donde estaba la máquina? Un cartel que decía, ¿salí a caminar?
Tiene lógica. Piensa el hombre, después de tantos años de misterioso servicio, los fantasmas se merecían dar una vuelta por ahí.
Y sí, después de que la misteriosa máquina desapareció de su lugar habitual, en el Facebook dedicado a ella se publicó la frase, también ahí, que decía, salí a caminar, necesito encontrarme a mí misma, tal vez hasta darme una ducha. Está lindísimo.
Me da mucha ternura.
Por eso se especuló con que la máquina volvería después de una reparación. Pero ya no sucedió. Ay, sí me da tristeza.
Sí.
Como que uno esperaba que tuviera un desenlace
feliz.
Diferente. En los meses siguientes, los entusiastas de la edición digital de imágenes se hicieron una fiesta ubicando esta expendedora en la aguja espacial y en la escultura del águila, dos lugares emblemáticos de Seattle. En 2022, en el Facebook, apareció una imagen en la que la máquina se veía más deteriorada que antes. Hay muchas teorías, de hecho, para explicar la desaparición de la máquina, que van desde la falta de permiso para instalarla, que yo creo que podría ir por ahí, hasta un simple y llano robo.
Que también podría ser.
No lo dudo ni tantito. La realidad puede ser que tenga más que ver con otras cosas más cada vez más normales y más desagradables, como es la gentrificación. La periodista Allison Williams de Seattle Met señaló que Capitol Hill ahora es un área con una mentalidad más corporativa y se preguntó si quizá pues allí como que había todavía un espacio para hablar de enigmas persistentes, como si se hubiera acabado la magia en Seattle. Quiero yo pensar que no. Y quiero pensar que a lo mejor podríamos encontrar otra manera de pensar en esta máquina.
Claro, los enigmas siempre van a estar mientras les permitamos. Lo que pasa con el mundo moderno y rapaz de hoy es que está buscando como arrojar luz o dejar, más bien que dejen de existir estos espacios y recovecos donde siguen existiendo los enigmas. Y a ver, en octubre de 2022, la Mystery Soda Machine apareció en Shoreline, un suburbio de Seattle, más precisamente en la esquina de la calle 175 Noreste y la octava avenida Noreste. Duró poco tiempo allí. En diciembre ya había desaparecido nuevamente y las últimas entradas en su página de Facebook son del año pasado, de 2024, y desmienten que la expendedora esté en Portland. Creo que el cerrajero necesita hacerme una nueva casita en su propiedad. Estuve un rato en cirugía, tratando de recuperarme al 100 para volver a dar pelea. ¡Sigan con sed, mis amigos! Se leía allí.
Hasta el padre.
Está muy lindo. Y en la foto más reciente, pues se ve a la vieja Mystery Soda Machine en un montacargas con la frase ¡En movimiento! ¡Me están llevando en una camilla vieja de esas de hospital retro! La pregunta eterna es si aparecerá nuevamente y en ese caso si seguirá entregando latas misteriosas. Y pues no hay respuestas todavía. No hay actualizaciones en la página y no ha habido nuevos avistamientos, Luisa.
Una recomendación para las, los dueños, quien sea, sean duendes, sean humanos, sea lo que sea. Mantengan el misterio.
Sí.
Pero manténganlo más oscuro todavía. Sé que de pronto las redes sociales, sé que de pronto estas cosas son muy llamativas y queremos todo compartirlo en redes y tenemos que estar subiendo stories, tenemos que estar haciendo cosas, pero guarden un poco más el misterio y mira, no se les va a morir jamás.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos vemos en la siguiente emisión.
Escucha el podcast de El Bueno, la Mala y el Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.